Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, tarde de miércoles santo. Nos vamos, os vais, nosotros seguimos aquí. Nos vamos en estas vacaciones de Semana Santa en las que va a haber lluvia. Esta vez la Semana Santa no va a ser un anticipo de verano, va a hacer frío. Hay sitios donde va a nevar. La borrasca Nelson nos trae fenómenos costeros con olas de hasta 8 metros y lluvias en amplias zonas del territorio. Pero no nos importa, nos vamos. Hay quien se va al pueblo y se va al pueblo porque no le gusta perder lo familiar. No le gusta perder lo confortable e irse al pueblo es seguir en casa, pero de otra manera. Otros no. Otros no se van al pueblo, otros se van lejos. Les gusta cierta dosis de aventura, de desequilibrio. Nos vamos porque buscamos que todo sea diferente. Buscamos aire, horas de descanso, sueño, mar, cielo. Nos vamos porque nos encantan esas horas que hay antes del despegue, porque nos gusta no dormir la noche previa al viaje pensando que vamos a encontrarnos con un destino exótico. Nos vamos porque nos gustan los desayunos interminables de los hoteles, porque nos gusta ser turistas, porque nos gusta cenar fuera. Nos vamos porque el mundo se nos hace monótono, pequeño. Nos vamos porque nos parece que el mundo de todos los días es aburrido. Nos vamos porque necesitamos cambiar de aires, porque necesitamos novedad, porque necesitamos un tiempo que sea diferente. Nos hemos ido muchas veces de vacaciones de Semana Santa. Y el viaje, en ocasiones, las vacaciones, en ocasiones han estado bien, en otras ocasiones han estado mal, porque el apartamento era un timo, porque nuestra cama de casa era más cómoda, porque la comida en el destino era un desastre, porque tampoco hemos encontrado en el lugar al que hemos ido de viaje o de vacaciones lo que buscábamos. Pero a pesar de que nos hemos ido muchas veces de vacaciones, a pesar de que somos ya viajeros experimentados, no nos desilusionamos, no nos desilusionamos. Seguimos teniendo la ilusión de que esta sí, de que estas sí sean las vacaciones en las que vamos a descansar, en las que vamos a encontrarnos con nosotros mismos, en las que vamos a encontrarnos con la mujer o con el hombre con el que vivimos desde hace años. No podemos dejar de esperar que estas sean las vacaciones en las que suceda algo nuevo, en las que el dolor de vivir sea menos dolor, en las que el placer de vivir dure más. Nos vamos porque queremos amanecer en una cama que no sea la nuestra. Nos vamos buscando un tiempo y un sitio en el que se rompan los engranajes. Nos vamos porque no hay quien escape a esa espera de un cambio. Bueno, pues ya tenemos a nueva presidenta de Televisión Española, Concepción Cascajosa, que fue consejera nombrada a propuesta del PSOE, y que ha sido, ya digo, designada nueva presidenta. Dice la vicepresidenta Montero, hace falta valor, que claro, esta es una decisión que se ha tomado con unos consejeros de Radio Televisión Española independientes.
Los consejeros de ese consejo de administración, desde luego, son independientes. Esto significa que están trabajando con los criterios que ellos entienden profesionales que marcan la ruta del ente.
Los criterios de Televisión Española hace siglos que no son profesionales. Esta consejera, Concepción Cascajosa, pues se convierte en presidenta de Radio Televisión Española porque el consejero en su momento elegido o auspiciado por Podemos, José Manuel Martín Medem, ha dado el visto bueno. Cascajosa sustituye a Elena Sánchez, que fue hasta ayer presidenta de Radio Televisión Española. Elena Sánchez fue aupada a presidenta de Radio Televisión Española por el gobierno en 2022, pero Elena Sánchez ya no gozaba del beneplácito de Moncloa, porque el hombre de Moncloa en los últimos tiempos ha sido el también hasta ayer director de contenidos, José Pablo López. José Pablo López, siguiendo indicaciones de Moncloa, cerró un contrato millonario para fichar a Broncano, que es un humorista que estaba cerca de los postulados del gobierno. Así se mueven las cosas en Televisión Española, una televisión que nos cuesta a cada español al año 20 euros. O sea, una familia normal paga 100 euros por Televisión Española. Por escuchar la cadena COPE no pagas nada. Es lo primero que quería contarte, no lo único. Si vas en coche, ten en cuenta que ya hay problemas en algunas carreteras. Hasta el lunes, que es festivo, en parte de España se esperan casi 10 millones de desplazamientos. Dirección General de Tráfico, Jaime Rejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes, astro pendientes de un accidente que está complicando la salida de Madrid por la 6 a su paso por el plantío. Al margen de este accidente destacamos complicaciones en las salidas de Madrid a Tres Rivas y Fuentidueña de Tajo, a Cuatro Pinto, a Cinco Arroyo Molinos, también en el acceso a Valencia por la 3 en Loriguilla y en Alicante la 70 en el Bacarot dirección Castellón. Así que mucha precaución si van a circular por estos tramos o vías.
Bueno, pues ahora mismo puede que estés en camino, quizá hacia Sevilla, hacia Málaga, hacia Madrid. Son algunos de los destinos preferidos por los españoles durante estas vacaciones. Pero hay quien prefiere visitar pequeños pueblos de la España vaciada y no lo hace por turismo, lo hace para ayudar a los párrocos rurales con las celebraciones de Semana Santa. Algunos sacerdotes tienen hasta 25 pueblos a su cargo. Este año 700 personas van a participar en las misiones que organiza Regnum Christi para ayudar a esos párrocos con los oficios, las procesiones o visitando a los enfermos y ancianos. Jaime tiene 24 años y es uno de esos ayudantes de Semana Santa.
Pues vamos por pueblos de Astorga, ahí en León, y básicamente allí vamos varias familias y lo que hacemos es ayudar al párroco, pues desde ir el jueves y el viernes por la mañana, hablar con la gente del pueblo, ayudarles en lo que podamos estos días.
El Supremo dice que el tiempo de inactividad en los contratos fijos discontinuos tiene que computar como antigüedad, es decir, se debe tener en cuenta todo el periodo de duración de la relación laboral a efectos económicos. Patricia Rossetti.
El Supremo desestima un recurso de Hacienda contra una sentencia del TSJ de Madrid que daba la razón a un trabajador. Le reconoció y computó su antigüedad laboral previa a convertirse en funcionario público por años naturales, tanto a efectos económicos como de promoción profesional, incluidos los periodos de tiempo en los que no hubo trabajo efectivo. El Supremo recurre a jurisprudencia europea y señala que ninguna norma española puede ser interpretada y aplicada en contra de lo que está establece el derecho europeo. Y el derecho europeo reconoce al trabajador fijo discontinuo todo el tiempo de la relación de trabajo como servicios prestados. El Supremo aclara que esta sentencia no afecta al personal laboral que presta servicio de forma esporádica en la administración o está integrado en una bolsa de trabajo.
La lesión de Camavinga no le impedirá jugar con el Real Madrid este domingo. Nacho Camuñas.
Sí, tal y como avanzó anoche Melchor Ruiz, el francés sufrió un leve esguince en su tobillo izquierdo durante el amistoso de ayer ante Chile. Finalmente, tras las pruebas médicas, no hay mayor gravedad y Camavinga estará disponible para el partido de este domingo ante el Athletic Club en el Bernabéu. Más noticias, como ha contado Luis Munilla en los deportes de mediodía, la Fiscalía pide 2 años y 6 meses de cárcel para Luis Rubiales por su beso a Jenny Hermoso. Piden para el expresidente de la Federación Española de Fútbol 1 año de prisión por un delito de agresión sexual y 1 año y 6 meses por un delito de coacciones en concepto de autor. En lo deportivo, el Fútbol Club Barcelona no recurrirá al Tribunal de Arbitraje del Deporte la sanción a Xavi Hernández de 2 partidos tras su expulsión ante el Atlético de Madrid. Los azulgranas, de este modo, aceptan la sanción y el entrenador culé no se sentará en el banquillo ni ante Las Palmas ni ante el Cádiz, pero sí en el Clásico ante el Real Madrid.
Y ahora, un minuto para la información local.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros, de Salud y Vida, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 13 grados ahora mismo con cielos nubosos en Cibeles. Para mañana se esperan algunos chubascos con máximas de 14 grados. En tráfico sigue el accidente en la salida de la 6 en el plantío y continúan las retenciones en la 3 en Rivas y en Fuentidueña de Tajo, en la 4 en Pinto, en la 42 en Torrejón de la Calzada y en la 5 dirección Arroyo Molinos. Y han quedado en libertad provisional 7 de los investigados en el marco de la operación Sana, que estaban en prisión preventiva. Una operación destapada hace 2 años y relacionada con una red de explotación a menores tuteladas por la Comunidad de Madrid. Se les deja libres con medidas cautelares como no salir de España, comparecer cada 15 días ante el juez y no acercarse a sus víctimas. Después de 2 años, aún no hay fecha para la apertura del juicio oral. Escuchas la tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Antes de que estallara la guerra en Gaza, entraban al día 500 camiones en la franja. En la franja no se podía entrar, difícilmente se salía, pero había un abastecimiento mínimo de 500 camiones. En este momento no entran prácticamente camiones. Ya ha dicho Naciones Unidas que la mitad de la población de Gaza está en riesgo inminente de sufrir hambruna. Hace dos semanas se abrió un corredor marítimo para hacer llegar ayuda a Gaza. Lo ha protagonizado ese corredor marítimo la ONG Open Arms, que consiguió hacer llegar ayuda humanitaria y que está preparándose para llevar ayuda a través del mar a los gazatíes. Enseguida vamos a hablar con su director, Óscar Camps, pero antes saludo a Daniel Gascón, colaborador de La Tarde, escritor columnista. Daniel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es llamativo, ¿no?, que no hay acuerdo para el alto el fuego, es muy difícil que llegue la ayuda y, sin embargo, se ponen en marcha pues entidades de la sociedad civil y consigue por lo menos hacer un gesto que tiene un importante valor simbólico, me parece a mí, ¿no, Daniel?, que es hacer llegar esa ayuda. Es llamativo, ¿no?, que sean organizaciones civiles las que hagan esto.
Sí, porque además vemos, ¿no?, con todas esas dificultades que en la de la diplomacia y esa especie de parálisis. Seguramente, además, habiendo un acuerdo grande en muchas partes del diagnóstico a la vez, ¿no? Y luego ves, pues sí, que hay otras instituciones, otros organismos de la sociedad civil que son capaces, pues, de, bueno, ayudar un poco y también de mostrar que es posible, ¿no?
Vamos a escuchar enseguida a Óscar Camps, Daniel, para que nos cuente cómo están preparando ese segundo desembarco en una travesía que supongo que no será fácil. Saludo yo ya a Óscar, que está en Chipre. Óscar Camps, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando, ¿qué tal?
¿Dónde estáis en este momento? En Chipre, me parece, ¿no? ¿Cuál es vuestro plan? ¿Qué tenéis previsto?
Estamos en el puerto de Lárnaca, en Chipre. Es el punto de partida de ese corredor humanitario marítimo que se anunció en diciembre. Y desde aquí estamos pendientes de algunos factores, como por ejemplo la meteorología, para poder salir y llevar, esta vez queremos duplicar, si no más, las toneladas de comida que llevamos la primera, ¿no? Y poder establecer esta vía y que sea práctica y que pueda ser escalable, ¿no?, dadas las circunstancias de bloqueo de todas las demás.
Pero ¿no salís porque hay mala mar o porque todavía no tenéis autorizaciones?
Bueno, las cosas van de la mano. Tenemos que solicitar la autorización cuando la meteorología sea favorable para hacer la travesía y el desembarco, ¿no? Va junto, es una cosa y la otra. Ahora, en estos momentos, la responsable de estar en el puerto es la meteorología, básicamente.
Ya. Bueno, ya tenéis experiencia de lo que hicisteis hace 15 días, dos semanas. Supongo que el momento más tenso es cuando ya te estás acercando a la costa de Gaza, porque esa es una costa que está controlada por los israelíes. ¿Cómo hacéis para poderos acercar a Gaza?
Bueno, el momento más tenso es cuando entramos en ese corredor humanitario, que es a partir de las 20 millas, ¿no? Cuando llegamos prácticamente a las aguas jurisdiccionales, casi, un poco más adentro. Ahí es donde la Armada Libia, la Armada Israelí te informa de que estás entrando en una zona de guerra y que lo haces bajo tu única responsabilidad. En ese momento es cuando la tensión es más alta. Luego, en cuanto te vas acercando y vas viendo el escenario, todo destruido, es ya es muy triste, muy lamentable. La verdad es que que es dramático, ¿no? Porque no dejan de caer bombas, ves las columnas de humo y la situación allí, pues no sé, si te sobrecoge verlo, no me puedo imaginar lo que es estar viviendo allí, ¿no?
Claro.
No lo puedo imaginar.
Oye, cuando recibís el aviso por radio de la Armada Israelí, solo ese aviso, no aparecen barcos israelíes.
Bueno, el barco, nuestro barco y la carga es inspeccionada antes de salir de puerto. En su día, el ministro de Exteriores de Israel, ¿sí?, el 20 de diciembre del año pasado, anunció públicamente que se abría este corredor humanitario por mar, ¿no? Desde el puerto de Larnaca hasta Gaza, lo anunció, que quedaba abierto. El problema real y técnico es que anunció un corredor inacabado, ¿no? Porque no hay puerto en Gaza. Entonces, ya. Es un corredor marítimo, pero los barcos no pueden atracar en ninguna parte. Por lo tanto, es un anuncio engañoso, ¿no? Es casi que propaganda. Hasta que con un Wall Central Kitchen, con José Andrés, decidimos venir aquí. Él me propuso en una llamada intentarlo. Y trajimos el barco cargado de comida, nos plantamos aquí y, bueno, ¿dónde está ese corredor y qué hay que hacer para llevar la comida allí? Empezó todo el requisito de autorizaciones y permisos y claro, ahí es donde vimos la complicación de todo, porque desembarcar sin puerto en una playa es muy complicado, ¿no? Te tienes que acercar mucho, tienes que generar un punto de desembarco, un pequeño espigón para poder hacer llegar la carga, porque ahí es donde realmente ves y vienen todos los problemas, ¿no? La carga, según decía el ministro, debía ser inspeccionada por Israel en el puerto de Chipre, que quedaba como puerto de salida oficializado. Y eso es lo que hacen cuando vienen aquí, cuando está todo listo, inspeccionan el barco, inspeccionan la carga, y a partir de ese momento nadie puede moverse del barco ni nadie puede tocar nada, estamos rodeados de policía, y hasta que la metodología sea aceptable y salimos para la zona.
Decías,
lo demás es contacto vía radio,
ya.
Y en algún momento hemos visto alguna patrullera, sobre todo una vez entras en las 20 millas, es una patrullera que, bueno, pues que supongo que hace el contacto visual y confirma que somos los que decimos que somos y que estamos haciendo lo que decimos que estamos haciendo.
Dices que
a partir de aquí te sueltan de la mano y es bajo tu responsabilidad. Ya.
Dices que al acercarte a la playa, lo que se ve muy llamativo, que está todo destruido. Pero ¿qué es exactamente lo que se ven? ¿Edificios en ruinas? ¿El humo que provocan las bombas? ¿Qué es lo que recuerdas haber visto?
Todo. Ves las columnas de humo, ves pasar aviones que sueltan comida en paracaídas. A los pocos minutos pasan aviones que sueltan bombas. Ves todo, ves los tanques correr por un lado. Estás bueno, como ellos dicen, en zona de guerra, ¿no? Algún cuerpo hemos visto en la playa también, en el momento del desembarco, y la verdad es que bueno, no te puedes imaginar lo que es peor que un terremoto, o sea, es la destrucción absoluta.
Devastación.
Por lo menos lo que alcanza la vista, estando a 15 metros de la orilla, lo que alcanza la vista es destrucción absoluta.
Dices que es difícil.
Y desolación.
Es difícil llegar hasta la playa, pero se ha instalado un pequeño muelle, ¿no? Un muelle provisional.
Sí, eso es lo que hizo el equipo del chef José Andrés. Previo a nuestra salida, para obtener los permisos, tuvimos que demostrar que había un punto de desembarco y que la operación de desembarco era técnicamente factible, ¿no? Tuvimos que presentar un proyecto y que lo aprobaran, ¿no? Y eso es lo que se tardó más, ¿no? Porque todos son dificultades, no es que te pongan un puente de plata, sino te bloquean el camión, te detienen a los conductores, te aplazan los permisos, bueno, en fin, todo eran dificultades para que esto no ocurriera, ¿no? No hemos encontrado facilidades en ningún momento, ¿no? Todo han sido condiciones y dificultades. O sea, yo creo que nunca esperaron que llegáramos al final, ¿no? Siempre pensaron que la operación se abortaría porque técnicamente era muy difícil.
¿Y el muelle flotante que se instaló la otra vez sigue ahí? ¿Lo vais a poder utilizar?
Bueno, lo están reparando. Están reparando el espigón para poderlo reutilizar. Así que esperemos que esté todo listo. claro, si no, el desembarco no será posible.
Y cuando llegáis allí, ¿quién reparte la ayuda? Porque esto también es un motivo de conflicto.
Bueno, para utilizar ese corredor, Israel exigió que el que envía el material sea el mismo que lo recibe, la misma organización que lo recibe. Por lo tanto, es la organización de World Central Kitchen, que ya tiene 60 cocinas dispersadas por el centro y el norte de Gaza, y él es el receptor de esa organización, es la receptora de esos alimentos, y son repartidos por esas cocinas, que pasan a ser alimentos cocinados y calientes, ¿no? Esas 200 toneladas se convirtieron en 600.000 comidas.
No sé qué sensación le queda a uno después de haber visto aquello, después de volverse... ¿Tú con qué sentimientos dejaste la playa de Gaza la última vez?
Bueno, es desolador. La verdad es que es desolador, porque tú estás en una tarea que es quijotesca. Sabes que eres un granito de arena en una inmensa playa, pero tienes que hacerlo porque tampoco hay muchos más recursos. Así que dices, bueno, si pueden comer miles de niños o cientos de miles de niños, pues bienvenido sea el riesgo, bienvenido sea todo, porque estás allí, pero maldices también, ¿eh? Llegas a maldecir absolutamente todo, ¿no? Porque es deprimente la poca respuesta y, bueno, lo que está ocurriendo allí, ¿no?
Vosotros no llegáis a...
De veras debo morderme la lengua, porque tengo que volver. Pero ya llegará el momento en el que se puedan hacer las declaraciones oportunas, ¿no? Bueno, ahora es el momento de llevar comida, porque si puedes salvar una vida, pues ya vale la pena todo, ¿no? Todas las vidas cuentan.
¿Vosotros podéis bajaros cuando lleguéis allí? O sea, ¿podéis...?
No, en absoluto. Hay muchos condicionantes. No podemos tener contacto con nadie, no podemos bajar a tierra, y el equipo de tierra son gazatíes que están trabajando para mover esa mercancía, cargarlo en los camiones y repartirla por las cocinas. Este corredor puede ser utilizado por cualquier otra organización que presente lo mismo que presentamos nosotros, ¿no? Que venga aquí, presente sus credenciales y lo que va a hacer y lo que quiere hacer. Pero de momento, bueno, hay algunas solicitudes, pero no estoy enterado de todas, ¿no? No sé, pero creo que se va a utilizar o se puede utilizar más a menudo. Lo que pasa es que esto no es una solución, esto es una tirita. La solución es el alto el fuego definitivo, la paz, y que se abran todas las vías, porque son 2.200.000 o 2.300.000 personas en una situación de carencia absoluta de todo, medicamentos, comida, de todo. La hambruna en el norte ya es muy alarmante, ya están muriendo niños, así que es flagrante, y yo creo que esto necesita una respuesta internacional contundente, no de una organización tan pequeña como la nuestra, como World Central Kitchen.
Es una organización pequeña la vuestra, pero como tú decías, cada vida cuenta, cada comida cuenta. Óscar Camps, fundador y director de Open Arms, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Faltaría más. Gracias por darnos voz. Muchísimas gracias a todos y a los oyentes.
Bueno, pues ese barco con ayuda humanitaria está esperando a que mejore el tiempo para partir de Chipre. Luego llegará a las aguas, a las 20 millas de las que nos hablaba en este momento Óscar Camps, y recibirá en principio la autorización para entregar esa ayuda humanitaria. La verdad es que pone los pelos de punta escuchar a Óscar describir lo que se ve desde el barco. Daniel, llama la atención, ¿eh?
Sí, esa descripción que hace de la devastación, ¿no? Peor que un terremoto, y también, bueno, el riesgo al que ellos también se someten, y todos los obstáculos estos que van encontrando, ¿no? Pues tanto los físicos como pues los que son más burocráticos, y tiene realmente como impresionan las dos cosas, ¿no? Tanto lo terrible de la situación como lo meritorio y generoso del esfuerzo, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues esperemos que no solo lleguen tiritas a Gaza, sino que ese alto el fuego no se demore. Gracias, Daniel, por estar con nosotros.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Pues mucha gente nos oye desde la carretera. Seguro que tú también estás al volante o estás en el coche. Claro, con tanto cambio de tiempo es difícil saber qué metemos en la maleta. Seguro que te ha pasado que has hecho una maleta para primavera y en realidad era invierno, una maleta para verano y en realidad era invierno, una maleta para invierno y en realidad era verano. Luego están las maletas que se pierden y hay que comprar en el destino, lo que había en la maleta ya no tienes. Maletas. Cuéntanos historias de maletas. Urbano Canal, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Fernando. Pues mira, todo eso se complica si además tienes alguna... el camino se bifurca o tienes que parar en el medio. O sea, en camino hacia
trasbordos,
sitios que además pues tienen distintas temperaturas, como le pasó a este oyente.
Buenas tardes, gente. Pues a mí lo que me pasó es que me fui a Guinea Ecuatorial. Y aquí estábamos en febrero. Tenía que hacer escala en París y te vas de aquí pues abrigadísimo, a más no poder, llegas a París un frío de miedo, claro, y llegas a Bata y de repente cuando sales del avión te pica un soplamocos, madre mía, ¿esto qué es? Empieza a sobrarte todo, claro, allí 27 grados, 99% de humedad, y para postres, cuando voy a ducharme, coge y me doy cuenta de que se me habían olvidado la ropa interior, los calzoncillos.
Anda, este es un clásico, ¿eh?
Es un clásico.
Es un clásico. Yo he acabado comprando ropa interior en los sitios más insospechados.
Más insospechados. Y era satisfactoria la moda del lugar.
No era satisfactoria, pero me sacó del lío.
Del atolladero.
Pues,
claro, del paso.
Mira, en China tuve que ir a comprar ropa interior porque me pasó lo mismo que a este oyente. Que llegué y dije... A ver, ¿y esto dónde lo he metido? No estaba.
Bueno, en este caso tuvo que hacer eso, trasbordo en Frankfurt, fíjate. O sea, vas a Guinea, paras en Frankfurt, pues hombre, el cambio es brutal, ¿no?
Brutal.
Yo me acuerdo llegar también, eso, como describe este hombre, al aeropuerto de Orlando y de repente el bofetón de esa humedad.
Y no estás preparado para eso.
No estás preparado, vamos, te vienes abajo, te empiezas a sudar, pero vamos, hasta por los sitios donde piensas que no se puede sudar, ¿no? Bueno, para estas ocasiones hay un remedio. Pues,
a ver.
Llevar de todo.
La maleta la hice ayer, porque hoy tenía que trabajar, con lo cual salgo mañana a la playa, atravesando Cuenca, que está nevando, en Cuenca. Y me voy a la playa, y sabe Dios. Entonces, en la maleta he metido desde un chubasquero hasta un plumas, un jersey de lana, tres bañadores, dos bikinis, ropa de verano, ropa de invierno. Todo eso para 5 días, escasos, ¿eh?
¿Y qué maleta lleva esta señora?
Tiene que ser para verla.
607-150602. ¿Y tú qué historia tienes que contarnos con maletas?
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Este Jueves Santo piensa en COPE.
Para vivir a partir de las 11:30 una noche llena de emoción.
¡Vámonos al cielo, mi arma! ¡Todos por igual valiente!
Con la noche luminosa y las procesiones en directo que recorren España durante toda la madrugada.
Granada, Málaga.
En esta Plaza de la Constitución del centro de Málaga, en unos minutos tendrá lugar la bendición del Nazareno de
Sevilla, Valladolid, Zamora.
Los últimos cofrades de la Real Cofradía Penitencial.
Y a partir de las 5:30 de la mañana, el Vía Crucis de Penitencia desde Ávila.
Para sentir el Jueves Santo, piensa en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¡Oh, la primavera! Los días son más largos, vuelven las golondrinas, llega el buen tiempo y florecen las ofertas de Costa.
Reserva tu crucero con la promo de primavera de Costa hasta el 8 de abril desde 499 euros. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Espejito, espejito, ¿quién pone la mejor cara de toda la casa?
¿Pero qué haces?
Estoy practicando mis mejores caras porque BP te da un regalo seguro por tu cara bonita. Repostando en las estaciones de servicio BP, del 11 de marzo al 6 de mayo, por la cara, tienes un regalo para ti. Y además llévate también hasta 15 céntimos por litro. Ven y descubre los regalos que te esperan.
¡Corre que se acaban! Más información en mibp.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Hoy, el papel higiénico dos capas Día La Llama con un 24% de descuento. Por solo 1,99 el pack de 12. En tiendas y en día.es.
Si para ti una burra no es un animal de carga, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Pensando dónde ir esta Semana Santa? Esto te interesa. Porque si viajas en coche eléctrico de Madrid a Bilbao, con Iberdrola tienes más de 450 puntos para recargar tu coche. Descárgate la app Recarga Pública Iberdrola y planifica tu viaje. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Hoy ha habido sesión en el Ayuntamiento de Barcelona, una cuestión de confianza que Jaume Collboni, el alcalde del PSC, no ha superado. En realidad esto no ha supuesto ningún fracaso. En realidad Jaume Collboni había convocado esta cuestión de confianza porque es un mecanismo que está establecido para que los ayuntamientos puedan aprobar por la puerta de atrás los presupuestos. Es decir, cuando no tiene suficiente apoyo el presupuesto de un ayuntamiento, se plantea una cuestión de confianza. Una vez votada la cuestión de confianza, que en este caso no ha pasado el corte, o sea, Collboni no ha conseguido apoyos suficientes para un sí, pasan 30 días y se aprueba el presupuesto si no hay una mayoría alternativa en el ayuntamiento. Es lo que hicieron, pues, Ada Colau o Trias cuando eran alcaldes en el 14, en el 17 y en el 18. Claro, la cuestión no era la cuestión de confianza, valga la redundancia, sino cómo ha resultado la votación. Porque después de la votación, Collboni ha dicho que va a sumar a otros grupos al gobierno del Ayuntamiento de Barcelona. En este momento el PSC gobierna en solitario, pero Collboni ha hablado de incorporar a otros grupos. No ha especificado cuáles.
Quiero anunciarles que el próximo paso que daremos es la ampliación del gobierno municipal cuando haya unos presupuestos que estén en vigor y se pueda continuar con la acción de gobierno.
Nadie, nadie ha dejado de pensar en Esquerra.
Que només una victòria rotunda de Junts per Catalunya i de Carles Puigdemont a les properes eleccions del 12 de maig pot evitar un bipartit entre el PSC i Esquerra Republicana a la Generalitat de Catalunya.
Este es Josep Ruiz, que es el vicepresident i portavoz de Junts pel Cat, que, com acabamos de escuchar, ha dicho que es necesaria una victòria rotunda de Carles Puigdemont en les eleccions autonòmiques. ¿Por qué? Porque Junts pel Cat y todo el mundo piensa que quien va a entrar en el gobierno del Ayuntamiento de Barcelona va a ser Esquerra y que esto puede presagiar un futuro gobierno de la Generalitat de Esquerra con los socialistas catalanes. Julio Llorente, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿A qué te suena toda esta historia que acabamos de contar?
Bueno, me suena que Colboni ha sugerido que ampliaría el gobierno incorporando a Esquerra, que Esquerra se ha dado por aludido y de hecho hoy Pere Aragonés ha desmentido la información. Y tiene mucho sentido que lo haya hecho. ¿Por qué? Por lo que comentabas tú antes. Es muy probable, de hecho ya lo está haciendo, que Puigdemont centre su campaña en la alianza entre PSOE, entre el PSC y Esquerra Republicana de Cataluña, que se afane durante toda la campaña electoral en presentar a Esquerra Republicana como la muleta o incluso como el tonto útil del PSC. Y probablemente Esquerra no quiera hacer justicia a la caricatura. Por eso Pere Aragonés ha desmentido inmediatamente la insinuación, pues ahora ha sido insinuación de Colboni.
Colboni no ha llegado a hablar de Esquerra. Junts enseguida se ha puesto muy celosa la formación de Puigdemont. Y como tú dices, pues ahí desmentido. Estamos en plena precampaña electoral y aquí nadie quiere decir con quién va a pactar, sobre todo. Es la competencia entre Esquerra y Junts. Bueno, y ya tenemos solución provisional, Julio, al asunto del Consejo de Radio Televisión Española, a la presidencia de Radio Televisión Española. Es un culebrón de cuidado. Vamos a ver si conseguimos contarlo bien. Ayer hubo un lío importante de Televisión Española, porque hubo consejo, la que era presidenta de Radio Televisión Española, Elena Sánchez, quiso cargarse al que era director de contenidos, porque el director de contenidos quería que ficharan a Broncano, que es un humorista muy conocido, sobre todo entre vosotros, los muy jóvenes.
Así es conocido y bueno, yo creo que su programa es un éxito de audiencia. Yo no lo veo, pero sí tengo muchos amigos que lo ven.
Pero vamos a ver, lo que dicen es que estaba Moncloa detrás de Broncano a través de José Pablo López, que es era el director de contenidos, porque Broncano es afín a la Moncloa. Como tú no lo ves, no nos lo puedes decir.
No, de todos modos, yo recelo de los humoristas de cámara o de partido. Yo creo que un humorista tiene que ser mínimamente incómodo para el poder, si no, no es tanto un humorista como un propagandista.
Ya. El asunto es que después del lío de ayer, porque primero Elena Sánchez se cargó a José Pablo López, después el Consejo se cargó a Elena Sánchez, aquello era por turraco, o sea, aparecían cadáveres políticos por todos sitios. Había una negociación para que se volviera una cosa que ya se hizo en el Consejo de Radio y Televisión Española, que era la presidencia de turno, pero al final no, al final es Cascajosa, militante del Partido Socialista, la que se pone al frente. Decía la vicepresidenta Montero que los consejeros son independientes y que toman las decisiones independientemente.
Los consejeros de ese consejo de administración, desde luego, son independientes. Esto significa que están trabajando con los criterios que ellos entienden profesionales que marcan la ruta del ente.
¿Qué claves ves en este culebrón de Televisión Española?
Aparte de las palabras de María Jesús Montero, podemos rescatar las de hace unos días de Pilar Alegría, que decía que efectivamente están muy preocupados por la situación de Televisión Española y que lo que el gobierno quería garantizar era su independencia. Se ve que no han encontrado un modo mejor de hacerlo que nombrando una militante.
Qué malo es.
Aunque sea de presidenta interina, es una anomalía que haya una militante, una anomalía, y una indignidad que haya una militante del PSOE al frente de televisión española. ¿Por qué? Pues porque al ser un servicio público, pues no debería ser un instrumento de propaganda, un aparato de propaganda, sino un medio al servicio de la verdad. No debería dar un contenido, producir un contenido partidista, sino uno enriquecedor, uno valioso, y no debería estar al servicio del bien del partido, sino del bien común. Por eso, hombre, podemos reírnos de la situación, que tiene algo de berlanguiano, podemos recordar tragedias de Shakespeare, todo eso de los cadáveres y tal, pero claro, la situación es dramática, porque tenemos a un gobierno cuyo propósito último parece ser que haya una identificación plena entre el partido y el Estado, y las instituciones del Estado, y eso es muy peligroso.
Ya, es la misma operación que la Fiscalía General del Estado, la misma operación que en el Tribunal Constitucional y en tantas otras cosas. Es que Radio Televisión Española española se ha convertido, bueno, en una prolongación de los diferentes gobiernos, ¿eh?
Porque, eso, sí, no es.
Porque esto es una cosa de Sánchez, pero cuando no está Sánchez también pasan estas cosas, Julio.
Claro, de hecho, supongo yo que habría que replantear el modelo, porque, claro, la tentación de copar Televisión Española y de subordinarla a los intereses del partido es muy, muy, muy seductora, si es que está al alcance de la mano, con lo cual, para una radio televisión pública digna y orientada al bien común y no al bien del partido, igual hay que replantearse un poco las cosas y que no sea tan fácil para el gobierno de turno coparla y supeditarla a los intereses del partido.
Bueno, pues han hecho algunos cálculos de lo que nos costó a los españoles el año pasado de Radio Televisión Española. Son 20 euros por cabeza, una familia media, pues son 100 euros que pagamos con nuestros impuestos. Y que con esos 100 euros, pues esto es lo que hace el gobierno.
Podrían hacer otras cosas. Bueno, de hecho, la cifra que se le ofreció a Broncano era más bien indignante. Creo que ascendía a los 12 millones anuales. Yo no sé si Broncano los vale, si conseguiría hacerle la competencia a Pablo Motos en El Hormiguero. Pero claro, a uno le sale la vena que algunos calificarían de demagógica o de populista y se pregunta cuántas cosas se podrían hacer con esos 12 millones de euros. Y si Broncano es el destinatario ideal óptimo de esos 12 millones de euros.
Julio Llorente, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias.
Nos vamos ahora hasta Estados Unidos para conocer las últimas novedades sobre el hundimiento del puente de Baltimore. Ya hace bastantes horas que no se buscan supervivientes. No sé si hay novedades sobre las causas que provocaron ese hundimiento. Juan Fierro, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Cuéntanos, ¿hay novedades sobre la investigación?
En las próximas horas quizás podemos tener novedades, porque anoche los técnicos de la agencia federal que investiga este tipo de accidentes en los Estados Unidos abordaron el buque y recuperaron las cajas negras del buque. Esas cajas negras han sido ya enviadas al laboratorio de esta agencia, que está aquí en Washington, y la directora de la agencia decía que posiblemente a última hora de la tarde, primera hora de la noche, se conozcan los primeros detalles técnicos, que ya no son las declaraciones de los miembros de la tripulación o los miembros de la Guardia Costera que participaron en las labores de rescate o de los funcionarios del puerto, sino serán los primeros datos técnicos que de alguna manera puedan contrastar las versiones que estaban ofreciendo todas estas fuentes y sin duda ofrecer luz sobre lo que realmente pasó en el puente de mando de ese portacontenedores del Dalí, que hace algo más de 24 horas se estrellaba contra uno de los pilares de ese puente de Baltimore, llevándolo a la destrucción.
Juan, he oído a Biden prometer que se va a utilizar dinero de los presupuestos federales para la reconstrucción del puente. ¿El presidente de los Estados Unidos puede disponer de dinero para eso? ¿Eso tendrá que pasar por la Cámara de Representantes y el Senado? ¿No será tan fácil, o sí?
Tiene que pasar por el Congreso, desde luego. Y Biden lo decía ayer, que él se comprometía a utilizar esos fondos federales y toda la ayuda que fuera necesaria para la reconstrucción del puente. No solo para la reconstrucción del puente, sino también para liberar el canal de entrada y de salida del puerto de Baltimore, que es uno de los puertos más importantes de los Estados Unidos y que ahora mismo está bloqueado y que va a tener unas repercusiones económicas negativas muy, muy importantes. Va a necesitar, y lo decía en el discurso de ayer, el apoyo del Congreso, y lo pedía, pero estaba dispuesto a adelantar el dinero. Estamos ante una situación que seguramente se va a resolver en los tribunales, hay seguros por medio, yeah, etcétera, etcétera. Pero lo que decía el presidente es que lo que no iban a esperar es a que concluyera todo ese proceso, que ese proceso vendría después, pero que el gobierno federal daba el primer paso para adelantar el dinero y luego ya se recuperaría vía tribunales, vía seguros, pero que lo principal era reconstruir el puente y sobre todo liberar ese canal de entrada y de salida del puerto.
Juan Fierro desde Washington, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
La plataforma de comercio electrónico Amazon detectó el año pasado todo un récord de productos falsificados que trataban de venderse a través de su web. Se identificaron esos productos, se incautaron 7 millones de falsificaciones. La plataforma detectó además 700.000 intentos de crear cuentas fraudulentas. De todo esto vamos a hablar enseguida con nuestro profesor de economía, Fernando Trías de Bes.
Bueno, el asunto del pirateo y de productos falsificados está alcanzando unas cotas inesperadas. El año pasado Amazon tuvo ya que interceptar más de 7 millones de productos falsificados y se está convirtiendo en un problema a las plataformas que han puesto en contacto a consumidores con terceros para comprar directamente, porque es un caldo de cultivo clarísimo para la falsificación y el pirateo.
A partir de las 5 hablamos de esta cuestión. ¿Sabes lo que consume tu microondas? ¿Cuánto consume tu tele o tu lavadora o tu nevera o tu aspirador o incluso tu secador? Si me hicieran a mí esta pregunta, la respuesta sería no. Esto nos interesa a todos. Primero porque si un electrodoméstico consume más, significa que pagaremos más factura. Segundo, porque creo que a estas alturas a todos nos importa que lo que tengamos y lo que vamos a comprar sea lo más respetuoso posible con el medio ambiente. Pero piensa más allá de los electrodomésticos. Piensa en pinturas, en suelos o incluso en césped artificial. Todos queremos que estos productos sean sostenibles. Si tuvieras que elegir entre uno y otro, comprarías el más sostenible, ¿no? Pues de esto es de lo que vamos a hablar. Y vamos a aprender mucho en los próximos minutos, de comprar con cabeza, teniendo en cuenta el medio ambiente, e incluso de dar una segunda oportunidad a muchos de nuestros productos. Cristina Sánchez es la directora de Sostenibilidad e Impacto Positivo de Leroy Merlin. Cristina, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Encantada de poder estar hoy aquí con vosotros.
Cristina, cuéntanos en qué consiste la iniciativa Casi Perfectos.
Pues mira, Fernando, como su propio nombre indica, son productos que no son perfectos, pero casi. Y esto es porque lo que estamos haciendo, nos dimos cuenta de que teníamos muchos productos que procedían de devoluciones de la tienda online, que a veces tenían un pequeño daño estético, y lo que estamos haciendo es recuperar todos esos productos, se vuelven a poner a la venta en nuestras tiendas en unos corners de casi perfectos, con un descuento muy, muy atractivo para el cliente. Y bueno, pues de esta forma estamos consiguiendo dos objetivos. Uno, tener clientes contentos porque tienen un descuento en estos productos, y por otro lado, tener un impacto muy positivo en el planeta porque estamos recuperando una gran cantidad de productos. Para que te hagas una idea, el año pasado recuperamos 30.000 unidades.
Y me parece que también tenéis un servicio de alquiler, ¿no? ¿Por qué no nos pones algunos ejemplos de lo que podemos alquilar en Leroy Merlin?
Pues sí, mira, resulta que el alquiler es una de las tendencias que estamos viendo que se va abriendo paso cada vez más. Y muchos consumidores, yo creo que quizás también entre las generaciones más jóvenes, pues buscan alternativas que a la compra tradicional. Oye, si solo necesito un producto de forma puntual, ¿por qué no alquilarlo, no? Entonces, bueno, nosotros tenemos un servicio de alquiler que está de momento muy focalizado en tema de herramientas, tanto básicas como puede ser un taladro que necesitamos cualquiera en casa, o herramientas más dedicadas a los profesionales. Tenemos el servicio actualmente en 18 tiendas, pero es que además hemos creado un servicio de alquiler online que es súper fácil de usar, porque, bueno, pues tú entras en la página web de Leroy Merlin, en el área de servicios, puedes alquilar el producto, te lo mandamos a casa, lo recogemos en casa. Vamos, súper, súper sencillo. Y bueno, pues estamos viendo que se alquilan todo tipo de productos, de herramientas. Es verdad que como yo creo que todos tenemos muchas ganas ya de vacaciones y de verano, pues estamos viendo que se están alquilando muchos productos relacionados con máquinas de limpieza para el jardín, acondicionamiento de las piscinas, y también pues temas muy más enfocados a profesionales, pues cosas como mucho más técnicas, pulidoras de suelo, cortadoras de gres. Es decir, que bueno, que vemos que el mercado del alquiler se está empezando a mover y que creemos que además es una oportunidad para hacer un consumo más responsable, porque utilizas el producto y lo devuelves para que otra persona pueda usarlo en lugar de tenerlo pues en el trastero de casa.
En Leroy Merlin no sois productores, pero claro, tenéis una intensa relación con los fabricantes, con vuestros proveedores. ¿Qué es el ecodiseño que utilizan vuestros proveedores?
Sí, pues mira, nosotros tenemos esta estrategia de ecodiseño que trabajamos con nuestros proveedores, Y al final esta palabra que suena así como muy técnica, al final es, oye, cuando yo estoy pensando en cómo voy a hacer un producto, es en el momento en el que puedo tomar decisiones. Una vez que ya está fabricado no se puede hacer nada. Pero durante la fase de diseño yo puedo decir, oye, voy a utilizar materias primas que sean recicladas o reciclables y que, bueno, pues creo que sean renovables. Yo puedo pensar el producto para que sea fácilmente reparable, para que tenga piezas de repuesto, para que durante la fase de uso pues sea eficiente, que consuma poca energía. Entonces nosotros trabajamos esa estrategia de codiseño con todos nuestros productos. Nosotros revisamos más de 30 criterios de sostenibilidad y bueno, lo hacemos de mano de nuestros proveedores, y esto es importante porque nosotros en Leroy Merlin el 75% de las compras que hacemos son a proveedores locales, y obviamente tenemos proveedores muy grandes, pero también trabajamos con muchas pymes, y esto hace que la sostenibilidad vaya creciendo en toda la cadena de valor. Es decir, tenemos un impacto muy positivo no solo con nuestros productos, sino también con todos nuestros proveedores.
Cristina, ¿cómo pueden informarse consumidores, los clientes, de cuáles son los productos que son más sostenibles? ¿Cómo pueden tener un consumo más respetable, más respetuoso con el planeta?
Pues mira, sí que estamos viendo que los consumidores quieren hacer compras cada vez más responsables, y a veces tienen esa falta de información. Nosotros estamos enfocando mucho para hacer pedagogía a nuestros clientes y un acompañamiento en todas esas compras. Lo vemos mirado mucho en los temas de eficiencia energética. Al final cada vivienda es diferente, cada hogar es distinto, y no es lo mismo pues una casa horizontal que una casa vertical en el norte de España que en el sur. Y entonces, bueno, pues todos estos procesos, por ejemplo, para hacer las casas más eficientes necesitan un acompañamiento, un asesoramiento, que es mejor, placas solares, aerotermia, instalar domótica, cambiar unas ventanas. Es decir, hay muchas alternativas, y nosotros lo que vemos es que nuestros clientes necesitan ese acompañamiento, y es lo que estamos haciendo en nuestras tiendas con todo nuestro equipo de vendedores en tienda. Y vemos también que a veces hace falta también un poco de acompañamiento financiero, no solo de sostenibilidad para escoger los productos, pues porque muchas de estas alternativas están siendo subvencionadas. Nosotros ayudamos a la gestión de esas subvenciones, las estamos gestionando, y también, bueno, pues ofrecemos esa alternativa de financiación de tal forma que demos la oportunidad a todos nuestros clientes de poder hacer de una forma sencilla y económica más sostenibles sus hogares.
Cristina Sánchez, directora de Sostenibilidad e Impacto Positivo de Leroy Merlin, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Muchísimas gracias a vosotros, Fernando. Un abrazo. Hasta luego. Buenas tardes.
Estamos en plena operación salida, con las maletas cargadas en el coche, o con las maletas en el aeropuerto, o con las maletas en el tren. Maletas, vacaciones y maletas, historias de maletas. ¿Qué nos cuentan los oyentes, Urbano?
Bueno, pues en un mundo globalizado, bien es cierto que hay veces que se puede viajar solo con lo imprescindible.
Buenas tardes, gente. Pues he tenido la suerte en mi vida de viajar muchísimo, y la maleta siempre me ha gustado hacerla. Además, siempre recordar lo imprescindible. En el mundo ya en todas partes encuentras de todo. Entonces, las 4 camisetas, los 2 pantalones, calcetines a saco, ropita interior y lo justito, ¿vale? Cuanto más ligero vas, más rápido viajas. Venga, un saludo.
Buenas tardes. Esta es la gente que está acostumbrada o habituada, o que por razones de trabajo, ya. Lleva razón este oyente, ¿eh? Cuanto más viajas, claro, si viajas de trabajo o por trabajo es otra cosa, pero cuanto más viajas, menos llevas en la maleta, ¿eh?
Sí, a veces, sí, cuanto más vas viajando, es verdad, que cuesta, es fastidioso vas aligerando, llevar ahí haciendo cosas.
Vas aligerando.
Siempre sobran cosas.
Siempre sobran cosas, y oye, que como dice este... oyente, de casi todo venden casi todos sitios, pero ojo, ojo, que a veces te lleva sorpresas, ¿eh?
Eso, como lo que hemos contado antes.
Lo de los cayumbo, es decir, no sabe uno lo que se va a encontrar por ahí.
Es que eso es lo que te iba a decir, precisamente, hay que llevarlo justo, pero precisamente hay cosas que no se puede olvidar uno.
Oh.
Hola, buenas tardes, gente. A mí lo más reseñable que me ocurrió es que nos fuimos a un sitio bastante aislado y me dejé la ropa interior y el pijama, que además hacía bastante frío. Entonces me tenía que lavar las únicas braguitas que me había llevado y escurrirlas muy bien con una toalla para que se secasen para el día siguiente y dormir con una camiseta y unos calzoncillos de mi marido.
Pues, mira, bueno, hay cosas que no conviene que se olviden, entonces.
No.
Pero, hay de fíjate, todo, pero...
El pijama, claro, dice, lo sustituyó por el calzoncillo de las camisetas de mi marido. Es que eso es lo que yo uso como pijama, precisamente. No suelo llevar pijama porque considero que ocupa mucho espacio.
607-150602. La maleta en tiempo de vacaciones.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Cada año, el fervor y la devoción envuelven las calles de Málaga en una de sus procesiones más tradicionales y multitudinarias. Desde Málaga, desembarco de la Legión y traslado del Santísimo Cristo de la Buena Muerte. El Jueves Santo a las 10 de la mañana, en 13.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 30 de marzo. Consulta condiciones en carlas.es.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, a todos los directivos de empresa, queremos recordarles que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Atención Madrid, 40.000 corredores ya han dado el sí quiero para correr en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las inscripciones están agotadas, pero puedes vivir la fiesta saliendo a la calle a animar. El próximo 28 de abril ayuda a los corredores a cumplir su sueño. Siente Madrid como nunca antes. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo. Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches. Las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 30 de marzo. Consulta condiciones en carlas.es.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Antes de nada, antes de opinar, hay que contar la noticia. Muchos de los que nos estáis escuchando.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.